Tropas rusas están rodeando campos de refugiados en la frontera chechena como parte de una campaña militar iniciada después de que un grupo de rebeldes tomara un teatro de Moscú. Las tropas están consolidando sus posiciones alrededor de Slipsops y otros campos de refugiados a lo largo del límite de Chechenia con la República de Ingusetia. Sobre este tema, los compañeros de Radio Clara en Valencia han conversado con el profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo. En primer lugar, le preguntan si lo acontecido en Moscú la semana pasada está cambiando algo el conflicto que se vive en esta zona del planeta.
Con voz.
Con voz.
Bueno, los hechos de hace una semana creo que tuvieron en principio la virtud de colocar el nombre de Chechenia de nuevo en los medios de comunicación, algo que a primera vista hacía falta toda vez que es uno de los muchos conflictos olvidados, marginados en nuestra consideración. Pero es verdad, en paralelo, que lo han hecho al calor de una etiqueta que los medios de comunicación han empleado, la del terrorismo, que ha contribuido en paralelo a demonizar a la resistencia chechena y a trazar un perfil del conflicto que, en último término, y aunque no se explicite así, nos habla de un Estado de Derecho, Rusia, y de unos resistentes desbocados, entregados a acciones de terror, en lo que es una dramática distorsión de la realidad. Yo no me cansaré de subrayar que la principal maquinaria de terror de cuantas operan en Chechenia hoy se llama Ejército Ruso.
Occidente en general, salvo contadas excepciones que se han cuestionado un poco, pero no totalmente la manera de actuar de Putin, le ha dado el visto bueno, Estados Unidos en particular. El señor Aznar también ha dado su visto bueno y ha dicho que Putin lo ha hecho bien. ¿Lo ha hecho bien?
Bueno, es evidente que no, pero la filosofía imperante en el planeta hoy es la del todo vale. Que a las acciones de terror, pues acciones de terror. No solo eso, el discurso dominante lo que viene a decir es que la culpa de todo lo que está ocurriendo la tienen esos guerrilleros que asaltaron hace una semana en un teatro en Moscú, como si la certificación de que eso es en buena medida cierto sirviese para justificar cualquier tipo de respuesta, incluso una que genera la muerte de más de un centenar de rehenes en virtud no de las acciones de los guerrilleros, sino de un gas letal desconocido utilizado por los servicios de seguridad rusos. Yo creo que con toda evidencia quedan reflejadas las enormes miserias que rodean a este Estado de Derecho del que tantos presumen en el mundo occidental y en su periferia rusa en un momento como el presente.
¿Soportaría en estos momentos Rusia y Putin en particular una homologación con Occidente en cuanto a respeto a derechos humanos y todo ello? ¿O ni siquiera estaría a la altura? ¿Seguimos considerando a Rusia como una heredera de la Unión Soviética en los que los ramalazos de autoritarismo, falta de explicaciones a la población siguen?
Yo creo que lo primero que debemos hacer es poner en cuestión las presuntas virtudes de nuestros países en materia de respeto de derechos humanos, y hacerlo tanto más cuanto que el escenario planetario que se ha ido abriendo camino después del 11 de septiembre dibuja situaciones de franca restricción en derechos y libertades, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestra civilizada Unión Europea. Pero probablemente en términos comparativos la situación en Rusia es todavía peor, y lo es para el ciudadano de a pie que se encuentra ante un estado de cosas caracterizado por la arbitrariedad de los servicios de policía, la indefensión, la imposibilidad de conseguir que los jueces actúen ante un sinfín de abusos que se revelan en todos los órdenes imaginables. Esta semana Amnistía Internacional ha iniciado una campaña encaminada precisamente a subrayar las graves violaciones de los derechos humanos básicos que se registran en Rusia, las que afectan también a las minorías étnicas presentes en el país y en particular las que se han desplegado desde 1994 en el escenario que yo creo registra el castigo más severo de todo el planeta, un pequeño país del Cáucaso septentrional llamado Chechenia.
Te hago otra pregunta, sabemos que tienes poco tiempo, nos quedará ya una o dos.
Bueno, aún me queda.
Te queda. Bueno, vamos a ver entonces, ya hecha esa valoración, que era la que nos imaginábamos, pero la queríamos oír de tu voz, queríamos situar a quién es esa resistencia chechena que tú has nombrado. ¿Quién son esos guerrilleros chechenos terroristas para Occidente y para el resto del mundo? ¿De qué van?
Bueno, lo primero que conviene subrayar es que parece fuera de duda que la resistencia chechena, en términos generales, disfruta de un franco apoyo de la población local. De tal suerte que si se trata de cifrar la cuestión en un argumento: si en Chechenia hubiese hoy un referéndum de autodeterminación, hay pocas dudas con respecto al hecho de que la abrumadora mayoría de los habitantes del país se inclinaría por la secesión con respecto a Rusia. Dicho eso, lo que quiero subrayar es que la Chechenia, la resistencia chechena, se caracteriza por una enorme diversidad en sus segmentos, de tal suerte que a duras penas podemos dar crédito a la propaganda oficial rusa, que en el propósito de demonizar colectivamente a esa resistencia ha desdibujado esas diferencias. Las diferencias, por ejemplo, entre el presidente electo en enero de 1997, Maskhadov, y la figura que representa simbólicamente a la resistencia más desbocada, la vinculada con un discurso integrista wahhabita, Shamil Basayev, son abismales. Y este intento de subsumir en el magma del integrismo islámico toda la resistencia chechena, creo que es, por un lado, una distorsión dramática de la realidad, y por el otro, un aspecto que por desgracia ha acabado por calar en el mundo occidental y en sus medios de comunicación, en virtud de una lógica de análisis del conflicto que yo creo que incorpora claros elementos xenófobos. No está de más que subraye que la etiqueta que comúnmente recibe el ejército ruso que opera en Chechenia es el ejército federal, con los aditamentos de presunta civilización y complejidad que este adjetivo lleva aparejado, frente a una demonización sistemática de estos moros del sur, salvajes y, al parecer, según nuestros gobernantes, todos ellos entregados a un discurso islamista radicalizado y a la práctica del terror. Evidentemente, esto no es así.
Hay una cuestión, Carlos, que quizás hubiera sido antes más oportuno planteártelo, ¿no? A mí me preocupa especialmente el nivel, igual estoy equivocado, el nivel de normalidad con que las opiniones públicas de este occidente al que tú mencionabas antes afecta ya ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es una situación realmente desesperante, ¿no?
Sí, aunque no es nueva, ¿no?
No
creo
es nueva,
que nos dejaríamos llevar por un argumento sencillo si sugiriésemos, por ejemplo, que esto es así desde el 11 de septiembre, esto es así desde mucho tiempo atrás. Y dices bien, esta es una situación dramática, el hecho de que 3.000 kilómetros hacia el este puede haber un país arrasado por un ejército que ha generado 300.000 desplazados y una cifra muy alta de muertos, sin que nos preocupe lo más mínimo, dice mucho de la textura moral de nuestras sociedades. Y vuelvo a subrayar que probablemente detrás de este comportamiento hay elementos xenófobos que no son nada despreciables. Si entre nosotros los conflictos derivados de la desintegración de Yugoslavia suscitaron alguna tensión, a buen seguro que no la suficiente, pero alguna tensión, yo creo que algo le debía esto al hecho de que se percibía que eran gentes genéricamente semejantes a nosotros en términos físicos y culturales, algo que con toda evidencia no sucede con los chechenos, y algo que en último término contribuye a facilitar esta distancia alarmante que mantienen no solo nuestros gobernantes, sino, bien lo dices, nuestra propia población. Yo quiero recordar que las manifestaciones de solidaridad con Chechenia que ha habido entre nosotros en los últimos años han sido pocas y extremadamente minoritarias, lo cual probablemente nos debe hacer pensar un tanto sobre cuáles son nuestras limitaciones y las consecuencias de determinados discursos que operan en nuestras cabezas.
Precisamente quizás por eso, por los discursos que operan en nuestras cabezas, por los medios de información y por lo que estamos viendo, Chechenia y los chechenos lo tienen muy mal con la situación actual, ¿no?
Muy mal. Yo creo que hasta con recordar que a lo largo de los 10 últimos años el único régimen que se ha venido a reconocer a la Chechenia independiente ha sido el régimen talibán afgano, y que entre nosotros ni siquiera hay declaraciones retóricas de solidaridad con un pueblo fácilmente demonizado. Creo que esta situación es realmente dramática y que contrasta con la solidaridad merecedora de todo el aprecio que dispensamos al pueblo iraquí, víctima de un embargo internacional macabro y de la ignominia del régimen de Saddam y de la política norteamericana, pero parece como si hubiese pueblos malditos también a nuestros ojos que apenas suscitan atención y en último término condenados a una existencia realmente infernal.
Sabemos que no te gusta hacer futuribles, pero ¿qué prevés en los próximos tiempos con respecto a Chechenia después de que parece ser que se ha vuelto a encender una mecha de represión?
Bueno, la represión no puede ser mucho más dura que en el pasado, aunque esté claro, no es un argumento que nos pueda llenar mucho de contento. A ver, yo creo que hay una clave de análisis de la realidad que conviene que invoquemos. En Rusia, sospecho que los acontecimientos del último fin de semana han contribuido, pese a todo, a acrecentar el peso de una parte de la opinión pública que sostiene que hay que abrir una negociación política en relación con Chechenia, que esto no puede seguir así, que el conflicto se encuentra en un callejón sin salida y que las consecuencias son a largo plazo imprevisibles. Debo subrayar que esta opinión pública propiciadora de la negociación no necesariamente contempla con ojos generosos el derecho de autodeterminación o la conveniencia de resarcir al pueblo checheno de muchas de las agresiones que padeció en el pasado. Probablemente el discurso dominante aquí de nuevo es un discurso más bien de cariz xenófobo, que responde a la idea de que los chechenos son la fuente de un sinfín de males, de tal suerte que lo que se impone es reconocerles la independencia para que dejen de molestar. Pero aún así, el resultado final de esta reflexión puede ser medianamente saludable en la medida en que puede llegar a propiciar algún cambio en la actitud de las autoridades rusas, más por pragmatismo que por una moralidad de la que con toda evidencia carecen.
Me parece difícil por la actitud de Putin que eso vaya por ese camino, al menos transmite estos días todo lo contrario, ¿no?
Sí, pero si el conflicto sigue enquistado y si se extiende en la opinión pública la opinión, yo creo que difícilmente contestable, de que el conflicto no tiene una salida en clave militar, pues esto mal que bien acabará por impregnar al propio presidente Putin. Figuras próximas a él parecen haberse insertado ya en esta posición. Conviene que no olvidemos, por lo demás, que Chechenia no es un país importante en términos del imaginario nacional de Rusia, que es un país incorporado muy recientemente al imperio y que apenas tiene relieve en lo que respecta a la percepción popular de lo que es Rusia, lo cual sobre el papel podría facilitar un proceso de secesión no traumático como el que, por desgracia, ha caracterizado los últimos 8 años.
Muy bien, Carlos. Te agradecemos mucho la atención que una vez más dispensas a Radio Clara. Además, lo hacemos de manera que te sorprendemos así, deprisa y corriendo.
Bueno, lo hago con mucho gusto.
Pues gracias, de verdad.
Que, por cierto, Manolo, que estuve en Lugo ayer dando una charla sobre estas cosas.
¿Eh? A mayor terra do mundo.
A mayor terra do mundo, o menos para os lucenses. Bueno, pues hasta otro día.
Hasta otro día, Carlos. Un abrazo. Salud.